Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Bienvenidos a la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios al hombre, para que éste conozca el significado de su paso por la tierra y la realidad de la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En esta ocasión, presentamos la exposición sobre el pasaje bíblico del libro de Mateo, capítulo 23, versículos 34 al 36, titulado Juicio, celebrado el 4 de marzo del 2004 por el predicador Carlos Treviño.
Polo, ¿nos quieres por favor guiar en una pequeña oración para que Dios nos guíe, nos dé una enseñanza poderosa?
Gracias, Padre adorado, por tu infinito amor, gracias por tu inmensa misericordia. Gracias por permitirnos nuevamente estar reunidos para escuchar tu palabra, para profundizar en el conocimiento de ella y para poder aplicarla en nuestra vida diaria. Por favor, orienta a Carlos, pon en su boca las palabras adecuadas. A nosotros danos una mente y un corazón abiertos. Bendícenos, bendice este hogar. En nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén, Señor. Qué maravilloso, qué gran privilegio tenemos de tener una Biblia en donde podemos sacar tantas enseñanzas para nuestra vida diaria. En esta ocasión vamos a terminar el capítulo 23 de Mateo. El capítulo 23 de Mateo lo terminamos esta noche.
Una pregunta.
Sí.
¿La palabra sí son maldiciones?
La palabra sí son maldiciones, sí.
Sí,
sí, sí, sí, sí, sí. La semana pasada estuvimos hablando de las maldiciones que Jesús emite, 8 maldiciones contra estos religiosos que pues tienen mucho exterior, pero por dentro realmente inclusive están tramando ya el matar a Jesús, y nomás van para ver cómo podrían terminar con esa encomienda que tienen. Capítulo 23, empezando en el versículo 34, la palabra de Dios dice así: Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina que unta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto es Mateo 23, del versículo 32 hasta el versículo 39. Y yo le he puesto el título a este mensaje: juicio. Juicio. Los judíos por siglos habían estado esperando al Mesías. Y había llegado el Mesías, y ahora que lo tenían enfrente, había inclusive ya cumplido muchísimas profecías que de ellos estaban muy conscientes de ellas, las conocían perfectamente, pero no las veían en Jesús. Ellos esperaban un Mesías diferente, ellos esperaban un Mesías reinante terrenalmente, que iba a venir a sacar a los romanos de la tierra judía, en donde ellos estaban sufriendo, y eso no lo vieron en Jesús. Inclusive veían a un Jesús demasiado humilde, sin poderes, pero su predicación era muy fuerte, sus milagros lo eran más, y realmente todas esas credenciales se les fueron de noche, y dice la palabra de Dios que a los suyos vino y no le recibieron. Él vino a su pueblo judío, él venía a la casa de Israel, no lo recibieron. Inclusive ellos se sintieron atacados porque la gente sí lo consideraba un gran profeta. Hablaba con mucha autoridad, no como los fariseos y como los escribas. No le creyeron, inclusive le aborrecieron de tal manera que empezaron a tramar la manera de deshacerse de él. Les estaba delatando las cosas que ellos hacían y que no eran realmente muy, muy limpias, porque se tenían un gran negocio y políticamente usaban las cosas de Dios para sus propios interiores. Finalmente los judíos prefirieron más la mentira que la verdad, la oscuridad más que la luz. Y mientras estaban tratando de dialogar con él, o cuando menos oyéndolo, ya estaban tratando la manera de matarlo, su muerte misma. Dice Mateo, capítulo 23, versículo 32, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Ellos eran igual que sus generaciones anteriores, que habían matado a todos los profetas por tantos siglos para callar la realidad de tener un cambio, de tener una verdadera comunión con Dios. La palabra llenar aquí es llevar hasta el tope, hasta que se derrame, y hay muchos versículos que hablan acerca de esto. Por ejemplo, Isaías 51:17. Isaías 51:17 dice así: despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Se habla de una copa llena de la ira de Dios, porque Dios llega el momento en que pues ya no soporta toda esta mentira que están llevando a cabo, porque sus corazones no están bien con Dios. Otro versículo, Apocalipsis 16:19. Apocalipsis 16:19. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Realmente, cuando el hombre rechaza a Dios, llega un momento en que Dios lo abandona. Dios tiene misericordia de todos, quiere que todos vengan al arrepentimiento, y te busca y te busca y te busca, pero el rechazo es tal que finalmente pues te deja a tu camino, y viene realmente juicio. Lo vemos también, lo vemos en Romanos capítulo 1, versículo 28. Romanos 1, 28. Dice Romanos 1, 28: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Aquí la palabra entregó es literalmente abandonó, los dejó a su suerte. Dijo, bueno, pues haz lo que quieras y yo dejo que tú sigas el camino que más te parezca. Versículo 32 aquí de Romanos, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Esas son las personas que finalmente pues rechazan a Dios. Y aquí tenemos a una serie de personas que están rechazando a Dios y que tú dirías, bueno, pues es que son drogadictos, es que son borrachos, son de lo peor en la sociedad, y no es así. Estamos hablando de la élite religioso de los judíos, personas que tienen una reputación muy alta y exteriormente tienen unos códigos morales muy importantes y son los guías del pueblo en cuanto a su acercamiento a Dios. Son hipócritas, tienen un corazón duro, engañado, y ese corazón duro va a hacer que la palabra no penetre, y en lugar de ser alimento para tu alma, viene a ser juicio. Y estas son las últimas palabras que Jesús saca públicamente ante los demás. A partir de este momento ya vamos a ver que Él está más bien con sus discípulos, los últimos momentos de su vida terrenal, y Él habla públicamente por última vez y habla realmente muy fuerte. Vamos a ver dos cosas importantes aquí, y cada una de ellas tiene dos. La primera de ellas es profecía sobre el futuro de estas personas. Él está profetizando lo que les va a pasar. Y dentro de este tema de profecía de su futuro, que son los versículos 34 al 36, pues hablan de juicio. La persona que no acepta a Cristo en su corazón, y entre más escuches de Él y más rechaces, mayor será tu condenación. Porque no podrás decir en aquel día, a mí no me dijeron. Y dentro de esta profecía vemos un juicio inevitable, número uno. Versículos 34 y 35. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y a otros crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. A veces pensamos que la vida es muy injusta. ¿Por qué los injustos? ¿Por qué los impíos? ¿Por qué los hombres malos realmente se llevan todas las cosas en la tierra? Los ves con grandes mansiones, les va muy bien, tienen mucho dinero, tienen salud, y parece que como que Dios se durmió. Y la verdad es que esto no es cierto, porque nosotros tenemos que verlo a la luz de la eternidad. Podemos decir que ellos pagan aquí en la tierra sus fechorías con creces, pero no lo vemos porque, pues, como no tenemos un contacto estrecho con ellos, nada más los vemos pasar con grandes sonrisas, pensamos que las cosas están bien, pero no lo están. Pero además tenemos que ver que ellos tienen una eternidad y le tienen tarde o temprano que dar cuenta a Dios. Sí quiero decir que en estos versículos hay una cosa muy bonita. Él está terminando el mensaje a estos hombres y les dice: serpientes, generación de víboras, el versículo anterior, el versículo 33, versículo que usa también Juan el Bautista en el principio, ¿te acuerdas? Antes de que Jesús salga en su vida pública allá en el Jordán. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Qué fuertes palabras está diciendo Jesús. Pero luego, dentro de estas palabras, mira cómo sale. Versículo 34 dice: por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas. Y estamos viendo algo muy bonito, porque la gracia de Dios es abundante. Dios quiere que toda persona se arrepienta y venga al conocimiento personal de Dios. Y Él constantemente, no importa las fechorías, no importa en qué lío te hayas metido, Él quiere que tú lo escuches, y Él tiene para ti un gran cambio. Este contraste de versículos es sorprendente. Serpientes, pero mira, yo te envío, te seguiré enviando mensajeros para ver si tú pones atención y finalmente escapas de esa ira venidera que te va a suceder si no cambias. Pero y seguiré intentando a ver si tú cambias. Dice, yo envío. Yo Dios, porque Él es Dios. Cristo está diciendo con mucho poder, yo tengo la autoridad de enviar la gente apropiada para que tú escuches el Evangelio. Yo te lo voy a mandar. Y bueno, para mí es un mensaje muy bonito, de gran misericordia de Dios, que lo quiere para todo pecador, no importa quién sea. Y mira que aquí estamos hablando de la gente más terrible, de estos hipócritas que con la dureza de su corazón están viendo y no están oyendo nada, sino están viendo cómo terminar con Jesús. Y no solamente eso, sino que dice, yo envío a vosotros. ¿A quiénes está enviando? Bueno, a los judíos, a sus más grandes enemigos en ese momento, a las personas que lo están acusando, que lo están asediando, que quieren su muerte, las personas que lo han rechazado, que deberían realmente haberlo aceptado. A sus más grandes enemigos es a quienes Él les quiere extender toda su misericordia. Yo creo que por eso lo extendió conmigo, ¿eh? ¿No es cierto? Porque a final de cuentas yo era un gran enemigo de Dios, con mis pecados, con mis fechorías, con mi ignorancia muy voluntaria, con mi rechazo a Dios, yo me burlaba de Él. Y Él me insistió a través de personas, a través de circunstancias, para que yo viniera al conocimiento de Jesús. En su gran misericordia, Él trajo problemas a mi vida, problemas fuertes, para que yo a lo mejor dijera, pues es que yo no puedo. ¿Cuándo me voy a dar por vencido y finalmente voltear hacia arriba? Porque veo que aquí volteando hacia mi alrededor no he podido encontrar solución. Quizá la única es voltear hacia arriba. Finalmente Él me hizo que yo volteara hacia arriba. Y yo era su enemigo. ¿Cómo es posible que Él haya tenido tanta misericordia y tanta paciencia conmigo después de tantas cosas que yo le hice? Me identifico muy bien con eso, pero también me identifico con este versículo. Y manda, ¿a quién manda? Dice que manda profetas, sabios y escribas. Él lo pone en los términos del Antiguo Testamento para que le entiendan, fíjate. Porque esa es la manera como los hombres de Dios se les llamaba en el Antiguo Testamento. Pero estamos hablando de los mensajeros de Dios, estamos hablando de Pedro y de Juan, de los cristianos que van a ir y van a dar ese mensaje. Tan profetas como Salomón, tan profetas como Esdras, tan profetas como Jeremías, ellos vendrán a ti, ellos te dirán a ti de la inmensa necesidad que tú tienes de aceptar a Cristo en tu corazón. Pues qué misericordia de Dios. Pero, ¿qué es lo que harán con esa misericordia? Pues dice que ellos a unos matarán y a otros crucificarán, y a otros azotarán en las sinagogas. Y esto es lo que ha pasado, es una profecía de Jesús a través de los siglos. Han matado a los cristianos vez tras vez. Tú lees la historia secular. Yo tengo allá arriba unos 12 volúmenes de la historia de la civilización por unas personas que no eran cristianas, que hablan mucho de Cristo, no eran cristianas. Willy Durant ya se murió hace tiempo, fue una gigantesca obra que hicieron. Y ahí relatan todas las persecuciones que tuvieron los cristianos y cómo los mataron, no solamente durante el Imperio Romano, sino después a través de la Edad Media, la Inquisición y mil cosas, ¿sí? Con una crueldad terrible, cuando realmente estaban trayendo cosas maravillosas al mundo, predicando el Evangelio de Jesús, ¿sí? Una profecía que se cumplió: mientras estos mensajeros vienen a ti para ofrecerte vida, tú los vas a matar. Tú los vas a matar y los vas a crucificar, ¿sí? Con métodos judíos y romanos que realmente pues eran muy crueles. El método judío era apedrearlos. Y vemos cómo apedrean a Esteban en el capítulo 7 y 8, 7 de Hechos, porque él les está presentando el Evangelio y ellos están siendo atacados porque por dentro pues tenían muchas fechorías. Y los métodos romanos, como la crucifixión, a muchos crucificaréis, que era un método muy cruel de matar. Que inclusive los romanos, ya en tiempos de Jesús, habían ya cancelado la muerte por crucifixión con clavos. Todavía lo estaban haciendo, pero nada más los amarraban, ¿sí? Porque pensaban que era demasiado cruel. Bueno, pues con Jesús eso no lo hicieron, sino que sí lo crucificaron totalmente, con clavos y todo. Pero eso es lo que harán para con el cristiano. Yo les voy a extender misericordia, yo les voy a extender gracia vez tras vez, y ustedes, esto es lo que van a hacer con mi gente. Pues yo le doy gracias a Dios de que yo finalmente sí pude venir a Cristo después de muchas ataques que yo tuve para con los cristianos y para el nombre de Cristo. Pero muchos no, y siguen persiguiéndolos y nunca aceptan a Cristo y terminan realmente en condenación. Dice la palabra de Dios aquí en este mismo versículo: a otros azotaréis en vuestras sinagogas, ahí mismo en los lugares de adoración que supuestamente son para Dios, ahí mismo al son de las campanas estarán matando a los verdaderos hombres de Dios. Me acuerdo muy bien, hace ya años yo empecé a predicar en un lugar que ya no existe ahora, se llamaba Celanese Mexicana, ahí en Revolución. Yo iba y vendía ahí chácharas. Y entonces el director de compras recibió a Cristo en su corazón. Y era un hombre muy dinámico. Y esta persona me llenó luego la casa con muchos de Celanese Mexicana, todos los de compras y luego los de no sé qué y los de ingeniería. Y él me llevó a todo el mundo. Fue un tiempo muy bonito de hablarles de Cristo ahí a los de Celanese Mexicana. Ese era el edificio aquí en México de negocios, pero realmente sus operaciones de textiles y cuanto estaban en Ocotlán, Jalisco. Y allá en Ocotlán, Jalisco tenían la fábrica y todo, y una persona de esas que estaba, que vino a la predicación, nos comentó de que él tenía una vivencia muy fuerte todavía en su mente de cuando él era pequeño. Dice: yo me acuerdo de una persona que llevaba una Biblia allá en Ocotlán y hablaba y era profesora y de escuelita y no sé qué, y un día fueron por él y lo arrastraron por toda la ciudad y pues lo mataron de una manera muy cruel y muy terrible. Y yo lo vi, porque yo tenía 10 años por ahí, porque toda la ciudad lo vio como que fue un linchamiento público o algo así, ¿no? Era una persona que se dedicaba a la predicación de la palabra de Dios, a llevar el mensaje a otros, pero bueno, pues no concordó con las reglas ahí de Ocotlán, que era un pueblito extremadamente religioso, y al son de las campanas lo mataron. Y una profecía que se cumple. Jesús dijo: en las mismas sinagogas, mientras ustedes están adorando a Dios o pretendiendo adorar a Dios, estarán matando a los verdaderos profetas, sabios y escribas que yo voy a enviar, ¿sí? Dice la palabra de Dios que perseverarán en esta gran persecución. Dice aquí en el versículo: los perseguiréis, versículo 34, de ciudad en ciudad. Van a ir tras de ellos por todos lados hasta que por fin los agarren y por fin los lleven a la muerte. Hechos 14, 19. Hechos 14, 19, porque ya lo vemos aquí en la Biblia misma, no solo a través de todos los siglos, sino en la Biblia misma. Hechos 14, 19, dice así. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Él había ya predicado en Antioquía, de Pisidia, él había predicado en Iconio y ahora estaba predicando en Listra. Y ellos y estas personas de otras ciudades fueron a esta otra ciudad y persuadieron a la multitud para apedrear a Pablo. Te persiguen por todos lados hasta llegar a sacarte y llegar a matarte. Hechos 17, 13, porque lo vemos varias veces. Hechos 17, 13. Dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Trataron de que no se les escaparan. Pues eso es lo que estaban haciendo. Bueno, pues entre más oigan, mayor condenación habrá. ¿Cuántas veces venimos a la palabra de Dios y no conocemos a Cristo y les predicamos a las personas y luego vienen dos y tres y cuatro veces? Y pues ten cuidado si vienes muchas veces porque estás adquiriendo muchísima información acerca de Cristo. Ya no podrías decir, es que a mí no me dijeron, es que yo no sé, pero si has estado viniendo muchas veces y entre más sepas y no recibas a Cristo en tu corazón, más contra ti habrá más condenación. Y eso es lo que estaba pasando con todas estas personas que tenían el privilegio inclusive de tener a Jesús mismo entre ellos. Y como se va acumulando la información, imagínate qué pasa con generación en generación. Cuando deberíamos de estar ahora con mayor información y más aptos para recibir a Cristo, porque tenemos ahora muchos juguetes como para conocer más de Jesús. Ahora hay 800 canales de no sé qué y bueno, muchos son de predicación. Ahora tenemos la Biblia en cassette, en CD, en DVD, en TPT, en mil de estas cosas y nomás le picas ahí y te salen los versículos, y te salen diferentes capítulos. O sea, tenemos unos instrumentos gigantescos que Pablo no tuvo. Pues es para mayor condenación que ante tantas cosas tú no escuches la palabra de Dios. Tú sabes que la Biblia está en la computadora y la puedes bajar y tú dices, oye, pues un tema sobre dar y te saca todo. Es increíble las facilidades que ahora existen para que tú realmente ya no tengas excusa. Pero ¿qué es lo que está pasando? Cada nueva generación está más y más y más contra Dios. Cosas muy feas que están pasando, que pues ya están en el periódico, que hay debates porque están tratando de cambiar la constitución de los países para que ahora el matrimonio no se defina como la unión entre un hombre y una mujer. Ya esa definición está anticuada. Estamos en el siglo XXI. Y tú dices, bueno, el simple hecho de que hay un debate sobre esas cosas, la verdad es que nos damos cuenta qué enfermos estamos. Que bueno, son profecías de Jesús. Mira, ese abandono del que hablábamos, vámonos a Romanos capítulo 1, el abandono de Dios hacia aquellos que rechazan el tomarlo como su Salvador y Señor. Capítulo 1 de Romanos, versículo 26. Por esto Dios, estamos hablando de las personas que rechazan a Cristo. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se incendiaron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Pues como que estamos hablando de estos días, Dios ha abandonado al hombre, lo ha dejado ya a su suerte, porque así el hombre lo ha querido. Y como que esto avanza cada generación, nada más logarítmicamente estamos poniéndolo al cuadrado. Proverbios capítulo 30. Proverbios 30. Déjenme ver qué versículo es. Empezando en el versículo 11. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Bueno, pues sí estamos viviendo esos días. Y así el Evangelio proclama salvación. El Evangelio ofrece solución para que tú tengas ya arregladas tus cosas con Dios. Pero si tú no aceptas, entonces lo que pasa es que viene juicio. Y el mismo Evangelio que ofrece salvación también proclama poderosamente juicio. Y así como el sol derrite la cera, también ese mismo sol endurece el lodo, ¿no es cierto? El mismo sol, el mismo evangelio que trae a las personas al conocimiento de Jesús, enterniece sus corazones para que estas personas lo acepten como su salvador, aceptando todos sus pecados, ese mismo evangelio endurece más los corazones endurecidos y los hace rechazar con mayor fuerza a Dios, matando a los predicadores. Y de esto está hablando Jesús en este pasaje. Dios es glorificado en ambas cosas. El Dios es glorificado cuando las personas vienen a Cristo, porque vindifica su propia gloria, su gracia que Él derrama sobre el pecador. O su santidad es vindicada, porque de todas maneras estas personas tendrán que ver la santidad de Dios. Y dice el versículo, siguiendo con nuestro pasaje aquí en Mateo 23, versículo 35, algo muy, muy fuerte que Jesús les dice en esta profecía del juicio inevitable que vendrá sobre ellos: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. La sangre justa, la sangre de los justos, la sangre de los cristianos, la sangre de los mártires. Dice Dios que cada gota de sangre de estas personas ante sus ojos es preciosa, de un valor incalculable. Y Él traerá gran juicio por cada gota derramada de estos justos. Sí encontré el versículo, está en los Salmos 72:14. Porque me dices tú, bueno, ¿de dónde sacaste eso? Salmos 72:14. Dice así: de engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. ¿No? Es Salmos 72:14. Y entonces está diciendo estas personas: ustedes tendrán que pagar por toda esta sangre, la sangre de los justos, no nada más la que ustedes están derramando ahorita con las fechorías que están haciendo en su propia vida, sino toda la sangre de todos los justos, cristianos de todos los siglos que han muerto en nombre de Jesús. Todo eso caerá sobre ustedes. Lo dice con mucha fuerza Jesús. E inclusive, fíjate cómo le pone mucho énfasis y les dice cuál sangre. Aquí en Mateo 23, dice Mateo 23, 35, para que venga sobre nosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, la primera persona que murió en el nombre de Cristo, porque Caín su hermano lo mató. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran buenas y las obras de Caín eran malas, y le tuvo envidia, por eso fue. Ahí está en primera de Juan, no lo explica, ¿verdad? Y por eso fue Caín y lo mató. Pues esa sangre derramada caerá sobre ustedes. Desde Abel, ¿hasta dónde? Hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. Y aquí hay un poquito de confusión de quién es Zacarías, hijo de Berequías. Pero bueno, yo creo que no hay mucha confusión. Aquí vemos en el libro de Zacarías, al final del Antiguo Testamento, que dice Zacarías capítulo 1, versículo 1. Hay muchos Zacarías en la Biblia. Parece que era un hombre muy cotizado, un hombre muy popular. Pero dice Zacarías capítulo 1, versículo 1. En el año octavo, en el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías. Entonces, desde el primero acá en Génesis, muy temprano, hasta el último acá en las páginas del Antiguo Testamento, toda esa sangre caerá sobre vosotros. Bueno, hay otro Zacarías, que es el Zacarías hijo de el sacerdote Joiada. Creo que lo mencioné la semana pasada, de cómo el rey Joás lo manda a matar porque le está diciendo sus cosas, ¿verdad? Y cuando él está muriendo, porque muere entre el altar y el templo, como lo dice este versículo aquí, dice: Jehová lo vea y lo demande. Dios lo va a ver y Dios te va a pedir cuentas por esto, le dice al rey Joás. Eso está en Segunda de Crónicas, capítulo 14, del 20 al 22. Y dice nuestro versículo, aquí regresando a Mateo 23, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y es la segunda cosa que vemos. No solamente es un juicio inevitable, que lo vemos en el versículo 34 y en el versículo 35, sino también es un juicio inminente, versículo 36. Todas estas cosas, todo este juicio, toda esta sangre que ustedes derramaron, todos estos grandes eventos que ustedes tomaron en el circo romano, cuando ustedes se divertían mucho con los cristianos y les prendían fuego para iluminar el palacio de Nerón esa noche, ¿verdad? Y los usaban como linternas. Toda esa sangre, todas estas cosas vendrán sobre ustedes, en esta generación. En esta generación, es inminente, es pronto. ¿Cuál generación está hablando? La generación que ellos estaban escuchando, que ellos estaban viviendo. Dios mismo mandó, 30 años después de Cristo, todo el ejército romano sobre el general Tito, que después llegó a ser César, y destruyeron Jerusalén. Está en las anales de la historia una destrucción cruel y terrible que hubo, que no quedó piedra sobre piedra, que Jesús mismo también lo había profetizado. ¿Ves este templo? Pues estaba muy bonito, no quedará piedra sobre piedra. ¿Cuándo sucederán estas cosas? En esta generación. En el año 70 después de Cristo vino una destrucción terrible sobre Jerusalén, que todavía está, y fue, bueno, ha habido muchas fechorías después de eso, pero se recuerda de mucha crueldad en donde no quedó nadie vivo. Porque hubo una revuelta 2 años antes de los judíos contra Roma, realmente ya querían, ya estaban hartos, entonces se rebelaron contra Roma y Roma dijo, ah, sí, pues van a ver. Y llegó todo el ejército romano y pues era muy poderoso para los judíos y destruyeron a Jerusalén. Estas cosas caerán sobre vosotros en esta misma generación. Pero no solamente eso, tú sabes que continúa hasta nuestros días. Cuando estaban matando a Jesús, Pilato, que sabía que era un hombre justo, apeló por Jesús dentro de su muy pobre personalidad, que no creas tú que lo debió, estaba defendiendo mucho, y les dijo, yo no hallo ninguna falta en este hombre. Y los judíos dijeron, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No lo hubieran dicho. Jesús dijo, cada gota de los justos caerá sobre nosotros. ¿Cuánto más la sangre de Jesús? Tú sabes lo que le ha pasado a los judíos en estos 2000 últimos años. La terrible persecución que ha habido contra ellos ha sido, no hay igual en todas las diferentes razas del hombre como lo ha habido contra los judíos. Cosas terribles en el siglo V con los bizantinos, en el siglo IX con Carlomagno, en España con la Inquisición empezó para los judíos o contra los judíos. En Alemania, o sea, los judíos ya no sabían, bueno, ¿a dónde nos vamos? Que nos dejen en paz. Finalmente se fueron a Rusia y también ahí les ha ido como en feria. Y ya no digamos este siglo, que bueno, pues tú has leído porque más o menos te has enterado por viviendo el siglo XX del holocausto que hubo con Hitler, donde él estaba determinado a acabar totalmente con el pueblo judío, que no quedara uno solo. Bueno, pero Dios tiene sus promesas que son irrevocables, el pueblo judío sigue siendo el pueblo de Dios y Él no va a permitir que terminara el pueblo judío, por lo tanto, pues no va a suceder, ¿sí? Y ahí siguen. Pero ha sido realmente muy fuerte la persecución que ha habido contra ellos, el juicio de Dios contra los que rechazaron físicamente a Jesús. Yo tengo un juego de 5 videos. Estamos tratando de ver si lo podemos traducir al español. Está muy bonito. La historia de Israel de 1944 a la fecha. Lo sacaron los judíos a razón del 50 aniversario de la fundación del pueblo de Israel, que tú te acuerdas que fue en 1948. Lo sacaron en 1998. Son 5 videos y te va narrando las broncas que tuvieron, un pueblito ahí chiquitito en medio de todos los árabes y la bronca, y ya estaban por, ya no sé, y un milagro y otro por acá, y hasta el día de hoy, porque ahí están todavía, con mil problemas porque los matan como moscas, pero ahí están. El juicio de Dios es muy fuerte. ¿Cómo debemos nosotros de predicar con mucha fuerza a los demás y decirles, no te burles de Dios, ponle atención a Dios, redime tus pecados, pon tu vida en orden, no juegues con Dios, porque llegará el día en que tendrás que darle cuentas. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú no tienes la sangre de Cristo a tu haber, entonces la sangre de los justos de todos los tiempos caerá sobre ti. Y tendrás que pagar por tus fechorías contra Dios. Es muy, muy serio. Y aquí está Jesús anunciando esta clase de juicio. Y al ver el juicio que les ha venido a los judíos, pues como que sí nos da un poquito de temor y decir, oye, pues mira nada más cómo esto sí es en serio. Mira nada más cómo Dios cumple sus promesas, según algunos las tiene por tardanza. No, Él cumple, ¿eh? Y vendrá Dios y pondrá un juicio justo contra todas aquellas personas que no quisieron atender la voz de Dios. Y bueno, yo espero que tú estás aquí porque estás atendiendo la voz de Dios, porque tú has decidido poner orden en tu vida y tú dices, yo quiero que Cristo sea el Señor y Salvador de mi vida. Es muy importante, porque yo tengo muchos pecados y ¿cómo podría yo de alguna manera resolver el problema de mis pecados si no es a través de Jesús? ¿Cómo lo haría? ¿Pagarlos yo? Pues no creo que es la venida correcta, porque es terrible el juicio contra mí si así fuera. Pero eso es lo que está pasando con estos hombres. Por último, como segunda cosa, hemos hablado de la profecía de futuro, del juicio de Dios contra las personas que rechazan a Cristo. Y luego vemos el corazón de Dios por su gente. La segunda cosa que vemos es la lamentación sobre Jerusalén. Dios tiene un corazón muy grande. Dios quiere que todos vengan al conocimiento de Cristo. Dios quiere que todos se fueran al cielo, pero no va a ser así, porque cada hombre tendrá que tomar su propia decisión, y la mayoría tomará una decisión contra Cristo. Le dirá: no, gracias, yo no necesito a Dios, yo no creo en Dios. Estamos en el siglo XXI, ¿cómo crees que ese concepto ahora entra en el siglo XXI, que es el siglo de la gran tecnología y del hombre que puede? Estamos yendo a Marte ahora, ya encontramos agua en Marte, hubo civilización en Marte, dicen por ahí, y se hacen mil conjeturas de cómo debió haber sido, pero siempre sin Dios. No mencionan a Dios. Me recuerda que en 1968, cuando el hombre por fin, con muchísimos esfuerzos y muchísimo dinero, después de 10 años de grandes trabajos, llegó a la luna por primera vez. Además, aquí a la luna, no estoy hablando de la galaxia Osa Mayor, no, más a la luna. Y cuando este señor Armstrong se bajó a pisar la luna, un humano por primera vez pisar la luna, ¿tú sabes qué traía consigo? ¿Y qué dejó en la luna? La Biblia. Ahí está la Biblia. Él dejó la Biblia abierta. Como no hay viento, ahí está abierta todavía. Capítulo 1, versículo 1. Génesis. En el principio, Dios crió los cielos y la tierra. Pero no te dices en la prensa, ¿eh? Yo me acuerdo haber visto los periódicos y pues, ¿dónde está? Claro que no. Pero eso fue lo primero que él hizo. Muy, claro, pero fue lo primero que él hizo. Él abrió la Biblia y le dio la gloria a Dios. Y no más aquí a la vuelta, o sea, la luna dentro de los parámetros del universo, pues la verdad está aquí a 2 centímetros, ¿no? Si lo ponemos en el contexto de relatividad, ¿sí? Y vemos a Jesús llorar por el hombre, llorar por su pueblo. Dice el versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Habla Jerusalén, Jerusalén. ¿Tú sabes qué quiere decir Jerusalén? Jerusalén quiere decir la ciudad de paz. Qué irónico. La ciudad que debió haber sido la de paz. Es en donde no hay paz. Ahí matan a los profetas de Dios. ¿Te acuerdas del versículo ahí en Lucas, en donde Jesús dice: no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén? Porque los llevaban a Jerusalén, ahí los mataban, ¿sí? Y ahí murió también Jesús. Y en lugar de ser la ciudad de paz, es la ciudad de guerra, es la ciudad de conflicto. Y bueno, está en los periódicos. Estoy seguro. Si quieres, agarramos el periódico que sí recibo yo ahorita y lo ponemos ahí en la sección internacional, y estoy segurísimo que Jerusalén o su alrededor está mencionado. Algo pasó. Que el palestino, que no sé qué, que lo mató, que una bomba, que todos los días pasa eso. Jerusalén no es la ciudad de paz. Es la ciudad de guerra. Es la ciudad de destrucción. Es todo lo contrario, y por esa Jerusalén llora Jesús. Una Jerusalén abandonada, destruida, en donde finalmente dejó de ser la ciudad de Dios. Vamos a leer Lamentaciones capítulo 1, versículo 1. Lamentaciones capítulo 1, versículo 1. Dice Lamentaciones 1:1, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Versículo 4. Las calzadas de Sion, Jerusalén, tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Bueno, estaba aquí Jeremías hablando de la destrucción de Jerusalén cuando vino Nabucodonosor y arrasó con Jerusalén, porque ya ha pasado varias veces. Pero ese es el Jerusalén de estos días, una tierra realmente desolada. Capítulo 4, ahí de Lamentaciones, versículo 1. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Jerusalén, Jerusalén. Y dice, continuando con nuestro versículo, aquí dice Jesús acerca de Jerusalén. Quiero decirte que Jerusalén, poco tiempo antes, había llorado Jesús por Jerusalén. Eso está en Lucas 19, 41 y 42. Lucas 19, 41 y 42. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán de ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, dice Jesús. Versículo 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. El corazón de Dios es muy grande, el corazón de Dios es tan grande que Él puede no ignorar, pero ver por encima de cualquier pecado que hayas cometido, no importa qué tan malo seas, porque Él quiere que tú vengas y te arrepientas y tengas una comunión con Dios. Y Él llora, su último mensaje, las últimas palabras que dice ya en la tierra, públicamente: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, dice el versículo, apedreas a los que te son enviados. La muerte más terrible de los judíos era el apedrear a la gente, porque era una muerte que traía la connotación de que estaban contra Dios, de que lo habían blasfemado. Se juntaba el pueblo y lo apedreaban, era la muerte de maldición. Y tú apedreas precisamente a los hombres de Dios, a los que pues no deben ser apedreados, todo lo contrario, a esos son los que tú has estado apedreando, dice Jesús. ¿Cuántas veces quise juntarte para que tú atendieras el mensaje? ¿Cuántas veces quise yo que tú vinieras a mí para que escucharas y que yo pudiera hacer realmente contigo lo que hubiera querido hacer? Una ternura como la ternura de la gallina con sus polluelos, que pues los protege, les da toda la protección para que ellos tengan seguridad bajo las alas, que es lo que dice Jesús ser para nosotros. Nos cobija debajo de las alas del Altísimo, dice el Salmo 91. ¿Cómo quise hacer esto? No pude. Tú tomaste tu propia decisión, tú haces. Yo soy el Dios Todopoderoso, soberano sobre todas las cosas. Hago lo que quiero, cuando quiero, como quiero. Y sin embargo, no es que no hubiera podido, sino que yo quiero que tú tomes la decisión, y tú eres responsable por esa decisión que tú estás tomando, a favor o en contra de Dios. ¿Sí? Rechazo completo. Dice la palabra de Dios: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y ya está hablando, fíjate cómo dice vuestra casa, ya no es la mía, no es la casa de Dios. Estaba hablando del templo, ¿sí? En donde fue y echó a los ladrones y echó a los cambistas, ¿verdad? Porque estaban blasfemando la casa de Dios. Dice: vuestra casa ha sido desolada. Esa casa, allí ya no va a estar Dios. Dios siempre había estado con su pueblo. Cuando estaban en el desierto, dice que en las noches había una columna de humo que los guiaba. Y durante el día, durante la noche una columna de fuego y durante el día una columna de humo. Y cuando finalmente tuvieron un templo, Dios estaba en medio de ellos, ahí en el templo. Dice, ese templo ya no tiene a Dios. Ese templo ha quedado desierto. Ese templo se acabó porque vino el Mesías y tú no lo recibiste, lo rechazaste. Os digo que desde ahora no me veréis hasta el día que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya habíamos escuchado esta frase cuando Jesús entra a Jerusalén, el domingo de, ¿cómo se dice?, de palmas, ¿verdad? Cuando Él entra a Jerusalén, y entonces todo mundo, bendito el que nombre que viene en el nombre del Señor, porque lo reconocían como Mesías, ¿sí? Pero bueno, muy pronto cambian todo y esas mismas personas lo crucifican, ¿verdad? Dice, pues no estaré más con ustedes hasta aquel día que yo regrese a la tierra en gloria, a restituir al pueblo judío, a restituir lo que la comisión que ustedes no quisieron llevar a cabo después de que yo se las di. Como que es el último adiós. No me verán, fíjate como dice aquí, no me veréis. Vas a estar en ceguera total, va a ser tan claro que tú tienes que recibir a Cristo en tu corazón para salir adelante en esta vida, pero va a estar la ceguera tan fuerte que no lo vas a ver y te vas a burlar, vas a decir, ay, por favor, ¿cómo que Cristo? Porque no vas a tener una ceguera tan fuerte que no vas a ver, no vas a tener vista para entender tu necesidad, o la entenderás pero la ignorarás y tratarás de resolverla de otras maneras. ¿A poco no estamos hablando de estos tiempos? ¿A poco no estamos hablando del siglo XXI con todas las cosas y tecnología que tenemos? Es lo mismo. Está peor que nunca el rechazo a Dios. Como que esto fue escrito para el pueblo judío, pero también para cada uno de los hombres de este tiempo. Para ti y para mí. Para que nosotros no cometamos el error de ignorar a Dios, de rechazar a Dios, porque habrá juicio. Y Dios llorará por ti: Jerusalén, Jerusalén, ¿cómo quise? Y tú nos mataste, tú no quisiste oír el mensaje, tú te burlaste. Se te invitó tantas veces a que vinieras a oír de Dios y nunca quisiste. Y bueno, tú sabes que los cristianos son menospreciados, son chiflados, son burlados todo el tiempo, son rechazados a donde vamos, parece que traemos lepra. Oye, ahí viene ese cuate, mira, siéntate mejor desde acá, te va a hablar de Dios, no, hombre, no, eso no te deja después. Así no es, bueno, perfecto, pues. Un día les tocará que sí oigan de Dios, pero será directamente de Él. Y no en muy buenos términos, porque la ira de Dios estará sobre ellos. A veces no queremos hablar de la ira de Dios, pero sí está por toda la Biblia. Es tiempo de reflexionar y decir, bueno, pues, yo no quiero juicio sobre mí. Yo quiero que Cristo esté en mi corazón, sea mi Salvador. Yo quiero realmente resolver el gran vacío que yo tengo y que Él me dé de una vida abundante aquí en la tierra y vida eterna después. Que esto no sea para mí. Termina el capítulo 23 de esta manera tan fuerte para empezar la semana entrante con el capítulo 24. Que bueno, el capítulo 24 es... tiene otro tema ya muy fuerte, muy bonito, que es, pues, las profecías del fin. ¿Qué pasará? ¿Quién viene? ¿Cuándo viene? ¿Cuáles son los acontecimientos? ¿Oye, a poco va a ser el mes que entra? ¿Oye, me preparo? ¿Qué hago? Pues nos lo vamos a ver en el capítulo 24 y capítulo 25, que sí es de mucho interés para cada uno de nosotros. Vamos a orar, y con este mensaje yo te pido que tú reflexiones, yo te pido que tú, pues, analice si Cristo está en tu corazón, si realmente Cristo es el dueño de tu vida, si Él es el Salvador de tu vida, para que tú digas, bueno, este juicio no es para mí, yo ya no estoy en juicio, yo ya recibí a Cristo en mi corazón, mi juicio ya se celebró en la cruz, yo ya me apropié de eso. Y si no, pues invita a Cristo en tu corazón en esta noche. Pídele que sea tu Salvador, pídele que sea el Señor de tu vida, dile que te regale la vida eterna, porque Él la regala, sencillamente con que se la pidas. Vamos a orar y en el silencio de tu corazón, pues repite estas palabras conmigo. Oh Dios, en esta noche abro mi corazón. Abro mi corazón de par en par para que tú veas lo que ahí hay. Para que tú entres a ese corazón con pecados, con inmundicia, con tantas cosas malas que he acumulado. Que tú entres y me cambies. Me des una nueva vida. Quiero hacerte el Salvador y Señor de mi vida. Quiero que entres a mi corazón y te sientes en el trono de mi vida. Perdona mis pecados y entra ahora mismo. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia. Te lo pido basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.